Pueblo de María, buenas noches queridos oyentes, estamos acá otra vez en el programa como todos los domingos de 8 a 9 de la noche. Bueno, recién recibí un llamado, un llamado de aliento lo considero, de mi amiga Verónica, la embajadora del beso de la Santísima Virgen en Garabandal. Quiero decirles que hoy vamos a tener un programa muy especial. Al principio les voy a contar de un testimonio que realmente es conmovedor. Tiene mucho que ver por lo que se está viviendo ahora, especialmente en Chile, por esos 33 mineros, qué número, ¿no? que están viviendo ese momento tan especial. A, no sé si son 700 metros de profundidad, que están atrapados, y que bueno, una comunidad entera, un país entero, también otros países, e incluso el mismo Santo Padre hoy ha dicho que está rezando por ellos y se está haciendo lo imposible para poder rescatarlos. Y en muchos lados he visto cómo salió a flote, ¿se acuerdan del accidente de los Andes, ¿no? De estos sobrevivientes del accidente de los Andes de la década del 70? Bueno, por lo que le vamos a pasar ahora es un pequeño testimonio de ese milagro de los Andes, pero la gran sorpresa para muchos es que está muy unido al milagro de la Virgen del Carmen de Garabandal. Ahora les voy a pasar dos testimonios que ustedes podrán disfrutar espiritualmente y ver qué relación tuvo el milagro de los Andes con las apariciones de San Sebastián de Garabandal.
Sentirás al lado tuyo que hay un pobre que se acerca, muy pequeño y que te toca con los ojos en la cara.
Ustedes se acordarán, queridos oyentes, de este famoso milagro de los Andes. También quería decirles que hoy vamos a tener en el programa una comunicación telefónica con el sur, con la Patagonia Argentina, porque ahí hubo peregrinos que fueron el sábado pasado a la vigilia de jóvenes, la vigilia con la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo, una vigilia muy cerca del cielo, en el Cerro de las Apariciones de Salta. Según dicen, fueron más de 60.000 personas, en su gran mayoría jóvenes. Esto es una notición, es una gran noticia, en medio de la gran crisis que está viviendo el país y el mundo en este momento. Imagínense, imaginémonos los que no pudimos ir, los que no fuimos, la cantidad de gente que fue a ese bendito cerro a recibir las gracias del cielo y también a adorar a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María. Vamos a tener el testimonio de uno de los jóvenes y también de una familia que concurrió allá al cerro y que vivió esa maravilla. Va a ser en vivo también, Respecto al accidente de los Andes y la conexión con las apariciones de Garabandal, ustedes ya saben, se acuerdan cómo fue el accidente, que un avión que salió de Montevideo y que llevaba en su gran mayoría rugbyers, con destino a Chile. Resulta que tuvo un accidente en el medio de los Andes. Dice el relato que a las 15:21 horas del viernes 13 de octubre, el copiloto se comunicó con la torre de control del aeropuerto de Santiago para avisar que sobrevolaba el Paso Planchón, y minutos más tarde avisó que divisaba la ciudad de Curicó. Fue en ese instante que el avión ingresó en un manto de nubes blancas y comenzó a sacudirse fuertemente. Los pasajeros, al mirar por la ventanilla, no veían más que enormes picos de nieve pasando muy cerca del avión. Muchos comenzaron a rezar, al tiempo que otros solo esperaban el impacto con una de las montañas. El piloto forzó los motores intentando obtener altura, pero el ala derecha tocó la ladera y el avión se partió en dos. Todos los que iban en la parte trasera del avión murieron al salir despedidos del fuselaje, pero en lugar de desintegrarse, el avión siguió unos segundos más sin alas ni cola hasta aterrizar a gran velocidad sobre su vientre. El impacto causó la muerte de 12 pasajeros. El resto salieron de lo que había quedado en el avión. Los sobrevivientes tuvieron que soportar, entre otras cosas, la propia cordillera, 30 grados bajo cero durante las noches y el hambre. Trataron de resistir con las escasas reservas alimenticias que poseían, esperando ser rescatados. Pero su esperanza cayó al enterarse por una radio que se había abandonado la búsqueda. Con las bajísimas temperaturas, los saludes, la continua muerte de sus compañeros y la lenta espera del rescate, dos de los Rasbier deciden cruzar las montañas para así llegar a Chile. Casi exhaustos, llegaron al valle justo a tiempo para pedir auxilio. El 22 de diciembre de 1972, después de haber estado durante 72 días aislados de todo, son rescatados los 16 sobrevivientes. Y bueno, queridos oyentes, acá está la gran sorpresa, que son los testimonios de dos personas, porque un grupo de madres pedían, mientras estaban los hijos supuestamente perdidos en medio de los Andes, le pedían a la Virgen del Carmen de Garabandal que salve a sus hijos. El testimonio que les voy a narrar ahora, que son dos, uno viene de la señora Sara Urioste, que fue madre de uno de los sobrevivientes. Dice Sara: un grupo de mamás pusimos toda nuestra esperanza en la Virgen María aparecida en Garabandal y recuperamos vivos a nuestros hijos. Estando yo rezando en mi parroquia con el corazón lleno de angustia, alguien tocó mi hombro y puso algo en mi banco. Después de un ratito, miro para atrás y la iglesia estaba vacía. Ese algo era una estampita jamás vista antes de la Virgen María con Ponchito sobre sus hombros. De vuelta a casa, muestro la estampa y mi hermana me dice que la había visto en la tapa de un libro que le había regalado la señora china Herrán de Borgaleni. Al día siguiente aparece esta señora china con el libro, y así nos enteramos de su aparición en Garabandal y de su mensaje. En esos días llega de Estados Unidos la abuela del chico Roy Harley, y después de vaciar sus valijas, una nieta jugando con ellas siente un pequeño ruido y, pensando en algún regalo olvidado, la abre y encuentra una medalla con la misma imagen. Preguntada a la abuela, dice no tener idea de qué es esa medalla. Jamás nadie en New York pensó en regalarle una medalla, y menos de la Virgen. Nos gritamos, ¡milagro!, porque nos dio que pensar. A los pocos días la señora Ripia, a Inás, nos llama a un grupo de madres de la cordillera para mostrarnos algo que nos iba a interesar. Sin saber nada de lo anterior, nos pasa por un proyector fotos de lo ocurrido en Garabandal. No necesitamos más para entender la llamada de nuestra queridísima madre. Dirigimos todas nuestras plegarias a ella para que intercediera ante su hijo, para que nuestros hijos volvieran. En esos días todo el mundo hablaba de Garabandal, lugar desconocido, y lo mismo de las niñas videntes y del mensaje. Rezábamos el rosario, la rogábamos, la implorábamos para nuestros hijos. Teníamos una fe absoluta en que ella, madre como nosotras, nos iba a conseguir de su hijo el milagro. La sentíamos tan cerca de nosotros que en un día de terrible angustia, en que la búsqueda se daba por terminada, siempre sintiendo que nuestros hijos vivían, pero con una indescriptible congoja pensando en sus sufrimientos, rezábamos el rosario, mi hermana Rosina y yo, en medio de lágrimas, y una voz muy clara me dijo en mi interior, al llegar al misterio de la pérdida de Jesús en el templo: si yo sufrí tanto por 3 días que perdí a mi hijo, ¿cómo no voy a compenetrarme con ustedes, que hace tantos días que perdieron a los de ustedes? Estén tranquilas, volverán, se lo prometo. Corrían los días y aumentaba el número de personas que le rogaban por nuestros hijos a la Virgen de Garabandal, con fe, con fuerza. Éramos nosotras las que consolábamos a los amigos, a los parientes que venían a acompañarnos, a darnos su pésamo. 72 días, asegurándoles que nuestros hijos vivían y que la Virgen de Garabandal nos prometió que nos los devolvería sanos y buenos. Cosa curiosa, de todas las madres que fuimos a buscar a nuestros hijos a Chile, sin saber si vivían, pues solo se sabían 2 nombres, Parrado y Conesa. Todas, menos 2, que fueron por un error de una noticia falsa, todas encontramos a nuestros hijos vivos. La delicadeza de la Virgen, que no quiso dar falsas ilusiones. Tanto es así que 2 amigas muy queridas no estaban a la hora de la partida en el aeropuerto. Las llamé ansiosamente y las 2 me contestaron lo mismo: Sarita, no puedo ir, hay algo que me dice que no vaya. En el avión, cruzado ya la terrible cordillera, observo a un sacerdote leyendo un diario en inglés. Me acerco para pedirle que rezase por nosotras, que íbamos a buscar a nuestros hijos, y le dije: Padre, habla español. Do you speak English? Bueno, hija, desde que he nacido, me contesta. Nota la tensión en el ambiente y me pregunta: ¿qué pasa, hija? Le conté quiénes éramos y que le estábamos pidiendo al milagro a la Virgen de Garabandal. Estábamos allí arriba, a 6.000 metros de altura, con la terrible cordillera donde estuvieron nuestros hijos, justo debajo del avión. Este sacerdote me dijo: pero si yo estuve en Garabandal y presencié el milagro con estos ojos. Mi alma, cansada, angustiada, abatida, pero aferrada a mi fe y a nuestra madre, se inundó de paz. ¿Qué otra prueba necesitaba para estar segura de que mi hijo vivía? Gracias, gracias, María, madre mía. a las pocas horas de este encuentro maravilloso y demasiado grande para ser coincidencia, estreché entre mis brazos a mi hijo mayor Eduardo, mientras mi hermana Rosina tenía en sus brazos a su hijo Adolfito. Este testimonio está firmado por Sara Urioste de Strauch, madre de uno de los sobrevivientes, y viene desde Uruguay.
Oh, María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos.
Qué conmovedor, ¿no? Qué conmovedor y qué sorpresa estos testimonios que relacionan a la aparición de Garabandal, al milagro de Garabandal, con el milagro de los Andes. Yo los invito, queridos oyentes, también a que recemos por estos 33 mineros que están atrapados ahí en Chile en este momento. Bueno, el testimonio que viene ahora es de Rosina V. de Strauch, que cuenta lo siguiente. El avión salió de Montevideo el día 12 de octubre de 1972 y el 13 sucedió el accidente, día de la última aparición de la Virgen de Fátima y en el que se cumplió el gran milagro de Fátima, signo de Dios, lo que hizo pensar que nuestra madre tomaría bajo su protección a nuestros hijos. Días después, una amiga me trae una estampa de Nuestra Señora del Carmen de Garabandal y me dice: la Virgen quiere hacer milagros para que se propague su mensaje recibido por unas niñas en Garabandal. Esto nos impulsó a reunirnos muchas madres para rezar el rosario diario, rogándole a la Virgen por un milagro que, por lo humanamente inexplicable, salvación, lo llamaría el mundo entero el milagro de los Andes. Empezaron la búsqueda del avión, el gobierno y los particulares, comenzaron también las visitas de pésame, que no aceptábamos, diciendo que la Virgen de Garabandal los traería para Navidad, como exactamente sucedió. Y todos los diarios, las revistas, la radio y hasta los radioaficionados, que eran muchos y de todos lados del mundo, hablaban de Garabandal. Hubo misas de requiem por los chicos y demás pasajeros y tripulantes del avión. Nosotras, junto con algunas madres, nunca dudamos que nuestros hijos estaban vivos, aunque sufríamos una verdadera agonía pensando en sus sufrimientos. Leímos el libro El interrogante de Garabandal, de Francisco Sánchez Ventura y Pascual. Nos proyectaron películas de las videntes y hasta preguntamos si después que sucediera el milagro teníamos que comunicarle al Santo Padre. Hay un grupo de personas que propagan el mensaje. Teresa Terra es una de ellas y hasta escribió una carta a Conchita, una de las videntes, explicándole todo lo sucedido en Uruguay. Así sucedió nuestro encuentro con María en esos 72 días de esperanza. Este testimonio está firmado por Rosina V. de Strauch y viene también desde Uruguay. Queridos oyentes, este milagro de los Andes también estuvo soportado por la presencia de la Santísima Virgen en el pueblo de Gara Bandal. Así que espero que disfruten este espectacular y maravilloso testimonio y vean cómo las gracias de la Madre, la llena de gracia, nos acompaña siempre que se lo pedimos con fe y con esa fe sincera que está especialmente dicho por ella en el segundo gran mensaje de Gara Bandal.
Separarme de tu amor, yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.
Bueno, queridos oyentes, saliendo de este lindísimo y maravilloso testimonio, vamos a continuar el programa. Ahora en una comunicación con el sur, con la Patagonia Argentina, con el testimonio que yo quería comentarles respecto a esta vigilia tan maravillosa que se vivió el viernes al sábado pasado en el Cerro de las Apariciones de Salta, con la advocación de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Creo que tenemos en línea ya a Nacho, a Ignacio, a Nachito, a Ignacio que Maceo. ¿Es así o no? ¿Estás ahí, Nacho?
Sí, estoy acá, Santiago. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Nachito? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Escúchame, vamos a hacer un pacto al aire y es de no quemarnos mutuamente, ¿está bien?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, estamos al aire, Santiago, por favor, esta vez. No hay que decir nada raro.
A ver, ¿qué me querés decir con eso, Nacho?
No, que no hay que decirnos cosas al aire.
¿Pero cómo es eso de instrumento raro? ¿Podés decir algo o no podés decir nada?
No hay que decir
nada. Ah, no te conviene, ¿no?
No
te conviene. No, está bien. Nacho, bueno, ya le estuve diciendo a la audiencia
sí. Esto
que se vivió en el cerro, que fue realmente una cosa sí. Muy maravillosa.
Muy fuerte,
a mí me gustaría que vos puedas dar tu testimonio. Yo antes que nada te pregunto, vos viajaste con parte de tu familia, ¿no es cierto?
Sí, con toda la familia viajamos.
Con toda la familia.
Este último viaje, sí.
¿Y cuántos kilómetros más o menos hicieron?
Son como 2.800 kilómetros.
¡Wow! ¿Y qué día salieron? ¿El jueves?
¿Qué?
¿El jueves?
No, nada que ver. En 2150, ¿viste, papá? Le re...
¿Cuándo salieron? ¿El jueves?
Sí, salimos el jueves a la mañana.
¿Y qué día llegaron? ¿El viernes? ¿A qué hora llegaron allá a Salta?
Llegamos el viernes 5, 6:30.
¿Y a qué hora subieron al cerro más o menos el viernes?
En la vigilia subimos a las 10 de la noche, fuimos en colectivo.
Bueno, contanos un poquito de qué fue lo que sentiste, cómo fue esa llegada al cerro cuando llegaste con el ómnibus, con todos los peregrinos del sur, ¿no es cierto?
En la vigilia, me decís.
Sí, cuando llegaste. Sí.
Bueno, mira, nosotros, viste que hicimos un colectivo y fuimos en un colectivo solo, los jóvenes. Bueno, llegamos y había una gran cantidad de gente, ¿no? Muchísimos jóvenes, y ni bien llegamos, nos hicieron poner en fila para ya ascender, ¿no? Había una cantidad enorme de personas, nunca, ni siquiera en los sábados había que hacer cola para subir. Y bueno, sucedió que, bueno, hicimos cola, después, viste, subimos, tardamos como una hora más o menos en llegar al lugar de la vigilia, y estaba muy lleno de gente. Nosotros nos ubicamos adentro de una carpa y bueno, y ahí fue, ya tardamos una hora más o menos hasta ubicarnos.
Decime, Nacho, ¿vos estuviste cerca de tu familia ahí, me imagino?
Sí, muy cerca, sí. con bueno, mis amigos
también. ¿Y qué nos podés contar de cómo viviste la vigilia? ¿Cómo veías a la gente? ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue el fruto espiritual? O sea, a ver si te animás a contar sin que yo te pregunte puntualmente, ¿no?
Sí. Mi primera impresión fue la cantidad de jóvenes que nunca viviste en Salta. Y sí, era una gran cantidad. Después, ni bien llegamos, comenzamos con la adoración y la consagración. Y después, toda la noche, hasta terminar la vigilia, yo bajé antes igual. Pero hasta donde yo estuve, fue todo el tiempo canto y alabación, y adoración a María y a Jesús. Eso fue todo el tiempo que yo estuve. Pero sí, yo sinceramente en un momento era como que estaba muy cansado ya por el viaje y todo, y me tenté a bajar del cerro, ¿no?, con mis amigos, y bueno, eso fue, sinceramente, pero fue bastante fuerte, ¿no? El hecho de estar ahí, llegamos... A todos nos sirvieron, nos dieron un rosario, una vela, a todos. Tuvo una organización muy linda, tuvimos. Fue muy fuerte en el sentido de la cantidad de jóvenes que había y que uno no se imagina, ¿no? Y de tantos lugares que han llegado. Fue
Decime, Nacho, y vos interiormente, ¿cómo lo viviste? ¿Fue algo así que te llegó mucho al corazón?
Mira, yo te voy a decir sinceramente... Estaba demasiado cansado y, viste, es como que me tenté mucho, ¿no?, a bajar del cerro. Ya siendo las dos de la mañana, me sentía muy cansado, en el sentido, ya no aguantaba más, ¿no? Y entonces el diablo me tentó a bajar. Yo ya estaba, me fui con mis amigos en ese momento. Pero hasta donde viví estuvo muy lindo todo, me encantó. Y, viste, yo... Después, o sea, la mañana siguiente, yo ya me sentía muy mal, ¿no? Por haber tenido esa bronca, esas ganas de bajar y no haber podido terminar de vivir así el tiempo que tenía que estar allá en la vigilia. Eso sería mi experiencia de la vigilia.
Bien, ¿y cuándo volviste a subir el sábado? ¿A qué hora dijiste?
Mira, nosotros como tuvimos vigilia, salió un colectivo antes, que fue la de la gente que se quedó en el hotel. Bueno, ese colectivo subió horario normal, ¿no?, de todos los viajes anteriores. Después nosotros jóvenes subimos a las 11 de la mañana, que fue, bueno, sí, el colectivo también estaba lleno de jóvenes nuestros.
Bueno, escúchame, Nacho, y entonces después recibiste la oración de intercesión, ¿no es cierto?
Sí. Sí, con eso quería decir que yo siempre estaba acostumbrado a llegar, sentarme en un lugar, ¿viste?, porque siempre llegamos primero, y rezar el rosario y después la oración de intercesión enseguida. Pero así esta vez fue diferente en el sentido que nosotros llegamos muy lleno de gente y la oración la recibí recién a las 4 de la tarde. No, nada que ver. Mucho más tarde. A las 4 fue cuando siempre la recibía yo, quise. Y no, la oración la recibí a las 6.
Bueno.
A las 6 de la tarde. No, bueno, cuando recién nos tocó la recién intercesión, estuvimos entre la última, así, como la última tanda sería de gente que estuvo en la oración, ¿no? Yo me levanté de la oración entre los últimos 5 que se levantaron, de toda la cantidad de gente. Así me levanté cuando ya era de noche. O sea, viví muy fuerte. Yo nunca había estado tanto tiempo en el descanso, ¿no? Estuve como 20 minutos en el piso, que no me podía levantar, y bueno, fue muy fuerte eso para mí. No, así nunca, no imaginé, yo siempre que iba, sinceramente, a Salta, era como para más despegarme de lo que es colegio, pero también en el momento cuando que llegaba, así, sentía que la Virgen te llama, ¿no?, al cerro, y bueno, y este viaje fue muy distinto en el sentido de cuando volví, sentí que María nos pidió a mí, viste, y bueno, y a todos los jóvenes que están en nuestro colectivo, hacer un grupo de oración, ¿no? Fue una experiencia, la más fuerte fue este viaje.
Es muy lindo lo que me estás contando, que a tu edad, Nacho, ¿qué edad tenés vos?
14.
Que a tu edad experimentes estas profundidades del cielo, ¿no es cierto?
Sí.
Y que tengas esas ganas de de rezar y de tener un grupo, ¿no? Todo lo contrario que el mundo, a lo que el mundo te está proponiendo en este momento, ya a tu edad, ¿no es cierto? No hace falta ni que lo digamos porque todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Lo que es hoy la vida de un chico de 14, 15, 16 años para arriba, ¿no? Con con todos estos vicios, ¿no es cierto? En todos que te inundan y que parece que no te dan chance a vivir otra realidad que esta. Y realmente,
claro,
los testimonios de esta vigilia, el testimonio que vos estás dando, es justamente como una contravida, por así decirlo de una forma, de eso que se está viviendo ahora. Es muy lindo lo que estás contando.
Que lo más difícil de volver de semejante experiencia es en llegar al grupo del aula del colegio y ver, viste, volver a ver la realidad de siempre, ¿no? De cómo son cada uno. Y bueno, uno generalmente lo que intenta es empezar de a poco a generar el ambiente con tus amigos, ¿no? De el ambiente de lo que viviste vos. Y bueno, yo quería contar también que el grupo que quería formar se formó y estamos, hoy nos juntamos a las 3:30 de la tarde y rezamos, ¿viste? El rosario. Y bueno, compartimos un rato. Así, yo siento que ese es la misión por ahora de los jóvenes que se formaron. Así, el grupo que se formó de jóvenes, la misión para mí ahora es juntarse a rezar. Y la Virgen en los mensajes lo pidió muchísimo, lo pide siempre, que rezar el rosario es una de las cosas más importantes que tenemos que cumplir todos.
Nacho, tenés que agradecerle a la Virgen mucho, ¿sabés por qué? Porque sos un privilegiado de poder estar viviendo estas cosas que te ha llamado la Virgen para que toque tu corazón Jesús y que vos puedas ser un misionero, nada más y nada menos que eso, de una vida distinta a lo que hablábamos y que le proponen hoy en día a los jóvenes. Estoy seguro, porque yo te conozco, estoy seguro que esto va a ser una constante en tu vida. Podrás tener alguna piedra en el camino como todos los tenemos o los tuvimos, pero sin embargo, Nacho, por tu corazón y por esa forma de educación que no solo la tenés de tu familia, sino que vos mismo la has experimentado, cuántas veces has ido allá al cerro y has venido con ese amor, ¿no es cierto? Eso es inigualable, ¿no es cierto?
Yo, viste, generalmente cuando todos los viajes que he vuelto, uno pierde, viste, esa, ¿cómo te digo? Esa forma que es con la que está allá, ¿no? Cómo se encuentra el espíritu. Y bueno, yo este viaje como que sentí, al ser el último ya que mi papá organiza, es como que de acá tengo que partir ya para empezar a, ¿cómo te digo?, formar ese ambiente acá, ¿no?
Exactamente. Quiere decir que no es solo para vos, sino que vos te sentís llamado a poder compartir esto. Eso es lo más lindo, a tu edad, ¿eh? A tu edad.
Bueno,
Nacho, nada, te has portado muy bien, ¿eh? Gracias por no decir...
Sí, ya sé.
Instrumento, ¿no?
Sí, claro.
Bueno. Nada. Bueno, Nacho, yo te agradezco muchísimo. No sé si está ahí alguien al lado, tu mamá. Está tu papá. Bueno,
sí,
pasámelo un ratito.
Dale.
Y te mando un fuerte abrazo y gracias por contarnos a todos tu testimonio, ¿eh?
Bueno, gracias por invitar a tu programa, Santiago.
Chao, Nacho.
Nos vemos. Ahí te paso, mi papá.
Santiago.
¿Cómo andás, Jorge?
¿Cómo andás?
Bien, me gustó, me encantó escucharlo a Nacho, que él se haya animado a dar su testimonio. Eso que dijo, fíjate cómo hoy ya estuvo rezando con un grupo de jóvenes. Yo le decía, no sé si se escuchó, que para mí Nacho va a ser un misionero sin lugar a duda, porque todo lo que ha vivido, no solo por la educación de ustedes, sino también estas idas al cerro de tanto tiempo que ha ido, y su propio corazón, él va a ser sin duda un signo de unión de chicos de amigos, ¿no es cierto?, con la Virgen, con el cielo. Y algo tan distinto a lo que te propone el mundo hoy, ¿no? A la edad de ellos, ¿no?
Sí, Seguramente en este transitar van a ir descubriendo lo que la Virgen les pidió esa noche, lo que sintió cada uno en su corazón. Fueron 25.000, 30.000 jóvenes dentro de esa carpa en forma de cruz. Realmente todos sentados, fue algo impresionante. Muy bien preparado el ambiente. Se tomaron distintas parábolas de Jesús. Había cuatro pantallas gigantes. Se podía apreciar a través, más que nada, del escuchar la intención de entrar en cada uno a través de esas parábolas, que eran muy fuertes.
Dicen que había como 60.000 personas en el día sábado, ¿no es cierto?
El sábado se entregaron 72.000 estampas.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Pero en algún caso se entregaron dos, por eso decían que creían que sí, es la máxima convocatoria hasta el momento.
Jorge, dicen que hubo un testimonio de un joven, o una joven, no lo sé, durante la vigilia, que realmente fue muy impactante, muy maravilloso, y que tenía mucho que ver con lo que están viviendo los jóvenes hoy en día en el mundo, ¿no es cierto? Los que le proponen, los vicios, cómo los usan, más cómo se dejan también
profanar el alma, ¿va?
Exacto, entonces me gustaría que me cuentes algo de eso.
Mira, creo que el sentido de la vigilia fue eso, ¿no? Separar un poco de ese mundanal ruido que tienen ellos, de la computadora, el MP3, todo lo que la televisión, todas esas cosas que lo van bombardeando, que lo van alejando de Dios, y poner la escucha con el espíritu y ponerse en concordancia con la armonía que Dios quiere de ellos, porque los ama a todos, nos ama a todos, para eso nos creó, para eso nos trajo a este mundo. Pero no quiere que se pierdan, ni más los jóvenes, que son la savia de la humanidad y que desgraciadamente es donde está pegando más fuerte el adversario, ¿no? El enemigo, el duro enemigo que tenemos, que es Satanás, que se aprovecha de todas estas cosas, ¿no? Bueno, pero ese momento yo vi mucha congoja, muchos lloraron realmente. Yo creo que lo más fuerte que sintieron fue a veces ese amor que no le mostramos los padres, los adultos a ellos. Ahí pasa más el dolor, el sentirse solo en el mundo, no escuchado, porque también los adultos, los padres cometemos errores, pensamos que todo va bien y no, hay que acercarse, hay que hablar con ellos, hay que preguntarles. Sí, no es fácil, ¿eh? Hay que tener el tiempo para hacerlo, pero tampoco podemos dejarlo a que esta cultura se los coma.
Muy, muy, muy oportuna y justa tu comentario. Esto último que dijiste, es tal cual, porque es como que si uno los deja solo, la cultura se los
devora.
Sí.
Y mira, justo había abierto el librito de mensajes, estaba buscando, pero el mensaje me lo abrió la Virgen acá, y Jesús, que da un mensaje con respecto a los mensajes, la importancia de los mensajes, ¿no? Con respecto al librito, y los mensajes que da la Virgen en las distintas advocaciones.
Bueno, mientras Pancho está queriendo comunicarse otra vez con Jorge Maceo desde Carmen de Patagones, quería decirles, queridos oyentes, que vamos a tener otra reunión de Garabandal allá en el sur, en la Patagonia Argentina, pero esta vez con una sorpresa muy grande, porque hemos invitado a la testigo ocular de las apariciones de Garabandal, que estuvo acá en el programa y que es argentina, María Mercedes Segovia de Ciber. Ella está invitada y vamos a hacer una conferencia de Garabandal allá en el Cine Teatro Garibaldi, que es nada más y nada menos que el primer Cine Teatro Centro de Difusión Mariano de la Patagonia Argentina. Esto va a ser el día 25 de septiembre y ya les vamos a mandar la invitación que va a estar en la página www.pueblodemaria.com y www.virgendegarabandal.com. Jorge, ¿estás de nuevo aquí?
Acá, Santiago, escuchando esta noticia tan linda, para la cual también ya nos vamos preparando. Hoy tuvimos una pequeña reunión ya con algunos para ir haciendo los preparativos de este encuentro, que va a ser hermoso. Ojalá mucha gente de los alrededores, de Bahía Blanca, del Valle, de la parte sur hasta Puerto Madryn, se puedan acercar para disfrutar de este encuentro.
Sí, Jorge, vos sabés que vamos a hacer una difusión de este encuentro, de esta conferencia de Garabandal, donde también al final vamos a dar a besar las reliquias besadas por la Virgen en Garabandal. Esta gracia que siempre hay que compartirla, aunque sea en el cine teatro, cuando después de una conferencia, porque es una gracia que todos quieren recibir, ni siquiera, aunque no la anunciamos, igual la piden, ¿no es cierto?
Sí, así es, ya. Y fíjate qué día, ¿no? 25 de septiembre, el día de la Virgen San Nicolás.
Nada más y nada menos. Mira, Jorge, mira. Qué providencial.
Providencial.
¿Eh? Y no estaba en nuestros planes, ¿eh?
No. Realmente que no.
Pensábamos que nos íbamos a estirar hasta el 8 de diciembre, como el año pasado. Sí. Y sin embargo, la Virgen no aguantó.
No. Dijo, ya tienen que salir. Ya.
Decime, Jorge, y vos sabés que hablé con María Mercedes y está feliz de ir allá, está re contenta, va a dar un testimonio, ella se siente no una protagonista, sino como una más que va allá, está sorprendidísima, porque ella, claro, rescata todo lo de Garabandal después de muchísimos años, ¿no? Aunque, bueno, si bien tuvo un camino de fe, como lo contó acá, ¿no es cierto? Y va a ir con sorpresas, ¿eh? Va a ir con sorpresas porque ella tiene una reliquia muy especial de la cruz de Jesús, un lignus crucis, pero bueno, no lo voy a anunciar tan públicamente, aunque me morí de ganas de hacerlo, pero
sí,
también
lo dijiste, sí.
Pero también lo vamos a compartir allá en el encuentro,
Sí, Dios quiera, y recemos también que ojalá para ese encuentro también, como hicimos la vez pasada la entronación de la Virgen del Carmen de Garabandal en junio, y coincida que podamos tener el permiso para ya instalar la cruz definitiva que va a haber ahí de madera al lado de la ermita. Sería hermoso contar con esa reliquia para tocar ese madero, para dejar sellado también el sello de Jesús ahí.
Jorge, me gustaría que sigas dando testimonio de los pocos minutos que quedan, de lo que se vivió, de lo que vos fuiste otra vez coordinador de los Peregrinos del Sur. ¿Cuántas personas fueron esta vez?
Bueno, con nosotros 101 personas, porque nos encontramos con gente que se nos sumó, de que venía de Buenos Aires, mi mamá, mi hermana, mi sobrina, realmente, bueno, fue
muchos jóvenes,
de que mi hermana fuera en esta oportunidad, y mi mamá también. Eso fue un regalo del cielo, realmente. Era la 12ª peregrinación que yo organizaba, desde el inicio allá en mayo del 2006, que fuimos 37 almas, ahora llevamos 97, y en un total casi cercano a 1000, que bueno, Dios quiera que en su corazón muchos tengan esa llama prendida para no olvidarse nunca de Salta, como un regalo del cielo, porque es como dice bien, muchos los llamados, pocos los elegidos, no todos pueden transitar hasta allá, pero la Virgen tiene pensado otras misiones que va a hacer que esto se pueda dar de otra forma y en distintos lugares.
Jorge, te hago una pregunta, muchos jóvenes, me nos dijo Nacho, que fueron, ¿no?
Sí, impresionante, yo nunca vi tantos. Mirá que he ido a peregrinaciones de jóvenes, ¿eh? Pero acá fue el cerro, vos conocés el cerro, para donde mirabas no había lugar verde, eran todos
personas,
peregrinos que estaban ahí esperando. Realmente me sorprendió la organización en cuanto a 8:15 de la noche se terminó de la 2:00. Imagínate que para la cantidad de gente que había, yo imaginaba que llegábamos a las 9:30, 10.
Claro.
No, pero sorprendido.
Jorge, habíamos hablado justo cuando se cortó de que hubo un testimonio muy muy impresionante de una joven o un joven que había tenido una vida llena de vicios, como un San Agustín, ¿no?
Sí.
Y que
sí,
se había convertido a través de de la gracia del cerro, de la presencia de la Virgen y de Jesús, y que había cambiado su vida para siempre y tenía una necesidad de contárselo a los jóvenes y decirles que no, que tienen que cambiar, que lo que les propone el mundo con esta vida y esta confusión en la juventud es algo falso, es una ilusión, que la realidad bien vivida y a esa edad tiene que ser en Dios.
Sí, por eso la palabra fuerte es, y lo pide la Virgen constantemente, conversión de corazón, urgente conversión ahora. Y yo creo que este joven ha dado realmente muestras de que la conversión se da cuando el corazón está abierto. De tantas cosas que escuchan ellos y ven que no les sirve nada porque les llena un vacío enorme, encontrarse con esto hace que realmente ellos vuelvan a la vida. Esa sería la forma en que yo lo defino. Volver a vivir, volver como quería Dios que viviéramos, y no vivir en esta mentira que nos muestran todos los días, donde ellos lo único que hacen es consumir para provocar que algunos se enriquezcan y nada más. No les interesa a los jóvenes, les interesa solamente eso, valerse de ellos para seguir juntando y haciéndose más poderosos.
Es verdad, Jorge.
Y eso en todos los campos lo digo, ¿eh?
Claro, claro.
En todos, en la droga, en la prostitución, en todos los campos, ¿eh? Por eso es fuerte tirón de oreja para los padres, que traten de hablar con los hijos, que traten de escucharlos y que traten de comprenderlos también, porque ellos también deben estar sufriendo cosas que le han quedado, que las compartan.
Jorge, y me imagino eso, ¿no? ¿Viste muchas familias yendo al cerro?
Y mira, el micro nuestro, fuimos dos familias en completa, la de Jorge Cinero, que vos lo conocés,
sí.
Y nosotros, o sea, completa, o sea, todos.
¿Y qué
jóvenes
te contó, Jorge? ¿Te contó algo?
¿Eh?
¿Te contó algo?
Jorge estuvo hace un rato acá. Fue fuerte lo de él, ¿eh?
Fue fuerte, ¿no?
Sí, pero es para un programa.
Y bueno, entonces lo voy a dejar para uno de estos programas, porque yo sé que los testimonios de Jorge son fuertísimos. Sí. Así que qué sorpresa, fue con toda la familia, Jorge.
Toda la familia. No sabes qué alegría y cómo vinieron. No, agradecido, como siempre digo yo, agradecidos a Dios, porque nosotros solamente somos instrumentos del cual se vale Dios para que le facilitemos a las personas poder llegar a Él. A través de María, que es nuestra poderosa intercesora.
Bueno, Jorge, ya nos estamos preparando para otro encuentro de Garabandal, ahí en ese cine Teatro Garibaldi, que ya dije que es un centro mariano de difusión, el primer centro mariano de difusión de la Patagonia Argentina, que siempre nos recibe con esa alegría, un lugar ya donde la presencia se palpa. Vamos a vivir otra fiesta del cielo, no me cabe la menor duda. No sabes la alegría que tiene Mercedes de ir y poder contar. Ella no se siente protagonista, ya te digo, ¿no? Ella sí. Se siente que agradecidísima de una invitación y de estar ahí aportando, aunque sea un granito de arena. Dice que quiere leer todos los libros de Garabandal para volver
a recordar
y empaparse. Y sin lugar a duda de que, bueno, es providencial que ella haya estado ahí en un momento tan especial como es el del segundo mensaje, que seguro lo vamos a leer también ahí, ¿no es cierto?
Seguro.
Ella misma lo va a leer, seguro.
Decirle que traiga el baúl,
Bueno, en el baúl está lleno de cosas. Ella ya me dio pedazos de los pinos de esa época, que tienen una gracia especial, así que yo los voy a llevar.
Qué lindo.
Allá también.
Qué lindo.
Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo tu testimonio, el testimonio de tu familia, el de Nacho.
Sí.
Y será hasta siempre.
Bueno, igualmente para vos, para todos los oyentes de Pueblo de María, que realmente tu programa ha dado unos frutos más grandes de los que uno piensa a veces. Y bueno, yo creo que con esto nutrimos de espíritu a todos aquellos que lo escuchan. Que Dios los bendiga a todos.
Gracias, Jorge. Un abrazo grande.
Igualmente para vos, Santiago.
Adiós. Bueno, Pueblo de María, esto fue otro programa más en esta convivencia con los mensajes del cielo, esta convivencia con el cielo. Realmente este testimonio, estos dos testimonios del milagro de los Andes unidos con el milagro de Garabandal, el testimonio de Nacho y el de Jorge, creo que llenan un poco nuestras ansias de saber un poco más de las experiencias de los demás, de las experiencias que tiene el cielo, que quiere y ansía que nosotros vivamos unidos a ellos, a Jesús y a María. Así que, pueblo de María, muchas gracias otra vez por estar acá con nosotros, y será hasta el domingo de la semana que viene.
Porque en vos está el poder de enjugar por fin mi llanto. Sueño con volver a casa y que vuelva la alegría y mi vida pueda...
Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo. Las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos, compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María, por Symphony 91.3.